Y de parte del FMLN les damos las bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por estar. Los que estuvieron a tiempo, aún más gracias. Y para los demás, por favor, a la próxima, si podemos venir a tiempo. Así que usualmente el cine comienza con un poema en honor a Roque Dalton, que era una persona intelectual nuestra. Estuvo involucrado en nuestra lucha y nosotros lo seguimos como un ejemplo. Así que voy a recitar uno de los poemas de Roque Dalton. El poema se denomina el 26º poema. Y comienza así, es corto, pero bueno. Dice: las leyes fueron hechas para que las cumplan los pobres. Los ricos hacen leyes para ponerle un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de las leyes de la historia. El día en que los pobres hagan leyes, ya no habrán ricos. Roque Dalton. Así que de esa manera le vamos a dar inicio al cine. Tenemos invitados especiales, tenemos gente que también nos está acompañando este día. Así que de alguna manera vamos a darle inicio al programa, que ya se tardó bastante. Primero quisiéramos hacer el llamado a que venga Magín Parada, coordinador del FMLN de aquí de Los Ángeles, a dar un saludo especial a la gente que está participando hoy y también a nuestro invitado especial, que al ratito se lo vamos a presentar. Así que Magín, artista suya.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Creo que hoy tenemos una tarde muy especial porque fue un esfuerzo no solamente de la juventud del FMLN de Los Ángeles, sino el esfuerzo de diferentes organizaciones que son parte de este evento, de los organizadores de este evento que los tenemos acá con nosotros. Desafortunadamente no superamos todavía el problema de la hora con nuestra gente salvadoreña, siempre llega tarde a los eventos. A pesar de que esta tarde no es una tarde como todas las que hemos tenido, es una tarde para nosotros muy, muy especial. Tenemos a un distinguido visitante con nosotros, que es el compañero William Robinson, profesor de la Universidad de Santa Bárbara, que recién acaba de venir de Venezuela. Está en este proyecto de empujar el proyecto bolivariano en nuestra América, especialmente en América del Sur. Y realmente es un gran honor tenerlo acá con nosotros, en la comunidad, no solamente salvadoreños, sino de otras nacionalidades que estamos acá empujando este esfuerzo. Así que quiero darle la bienvenida en nombre del FMLN de Los Ángeles a unirse esta tarde con nosotros en esta presentación que es de la juventud. Así que bienvenido, compañero. Está aquí en el campo. Gracias a todos. Vamos a dejar a esto con ustedes, que continúen.
Bueno, compañeros, así que también quisiéramos dar un saludo especial a la gente de la Alianza Nueva Nación, que también está presente. Un aplauso para ellos. También en Guatemala se está dando la resistencia y, como los compañeros bien saben, nosotros estamos con ellos. También un saludo a la Unión del Barrio, que tiene a su representante Juan Gómez. También la Asociación de Graduados de la Raza de UCLA, que aquí también nos acompañan dos personas que también nos aprecian mucho. Y también a todos ustedes, un aplauso a ustedes mismos por venir este día. Y entonces, una de las cuestiones que tenemos planeadas hoy, que es algo que vamos a romper un poco el protocolo del cine, tenemos al invitado especial que mencionó Magín, que nos va a hablar sobre un poco sobre lo que fue hacer a Venezuela, sobre el proyecto nuevo y las nuevas tácticas que usa el imperio para hacer su intervención, que casi siempre tiene que estar presente en cualquier parte del mundo. Así que vamos a escuchar, va a ser una tarde donde todos aquí vamos a aprender bastante, esperamos que todos participen después. Van a haber una sesión de preguntas y respuestas, donde esperamos que el compañero profesor nos pueda enseñar un poquito más, iluminar un poquito más la conciencia que tenemos. También vamos a tener un documental sobre, hablando de la misma cuestión de la intervención de Estados Unidos en las diferentes partes del mundo, ¿no? En Venezuela fue hace 5 años Estados Unidos intervino de una manera no directa, financiando, asesorando, acompañando a la gente golpista que dio el golpe de Estado en el 11 de abril de 2002 en Venezuela. Así que vamos a ver cómo ellos orquestaron, cómo ellos hicieron todo el teatro para después venir y sacar a Chávez del poder. Así que es una tarde llena de información, los invitamos a que se queden hasta el final. También les invitamos de que pongan mucha atención, porque esta noche va a haber, es una oportunidad que no siempre tenemos. Algunos de nuestros estudiantes, sí, que están en la universidad y que han estado en Santa Bárbara también, han tenido la oportunidad de estar con el profesor. Es un profesor de los intelectuales que, o sea, en estos días nos hacen falta, pero estamos honrados de que él esté aquí con nosotros. Pero aprovechemos todos de que vamos a poder escuchar a una persona con esa, o sea, con esas credenciales, con ese tipo de pensamiento y con esa reputación como que tiene el profesor Robinson. Así que vamos a darle inicio, nomás para hacerle ahí a una presentación al profesor. Yo, por fortuna, he conocido a personas que han estado en la clase de él, que siempre hablan de él, que hablan muchísimo de las clases de él. Iván fue alumno de él. Alba ya tuvo una clase, va a tener otra clase en Santa Bárbara con el profesor. Y lo que los dos compañeros nos han dicho a nosotros es que es una persona de que lo deja así como... Así que esperamos que todos nosotros también podamos tener esa recepción esta tarde. Y ya después, como dije, van a haber preguntas y respuestas. Pero ahorita es el momento donde les pedimos que le demos un fuerte aplauso a nuestro invitado especial, que es Hugo Cruz. Es un honor para nosotros y también esperamos de que no sea la primera ni la última vez que nos esté acompañando, que esta sea, o sea, el inicio de una relación permanente con nuestra comunidad, que también aquí habemos bastantes revolucionarios en estas partes de América Latina. De América nuestra, ¿no? Así que es todo suyo, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. En realidad es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes. Y quisiera comenzar agradeciendo a las organizaciones que han convocado este encuentro, y sobre todo la Juventud Farondo Martí y a Esther, a la compañera Esther Portillo y Alfonso González, y a mis estudiantes. Yo creo que es un momento muy oportuno de tener esta reunión. Ustedes saben que se acerca esta fecha del 11 de abril, que es el quinto aniversario, como decía el compañero, del abortivo golpe en Venezuela, lanzado por la reacción venezolana con el apoyo y la complicidad, como decía el compañero, del gobierno norteamericano. Pero la cosa es que los eventos de 2002, de abril de 2002, representaban un viraje para la revolución venezolana. Pero era mucho más que eso. En realidad, esos eventos, que los vamos a hablar un poco de lo que sucedió y lo que sucedió después del fracaso de ese intento golpista, aquellos eventos resonaron en toda América Latina y a nivel mundial. Y en realidad simbolizaron el golpe, y lo que sucedió después simbolizó el principio del fin de la oscura era del dominio neoliberal en América Latina y la reina suelta del capitalismo global en América Latina. Claro que todavía estamos en este sistema del capitalismo global, también todavía estamos enfrentando esa oleada de neoliberalismo, pero 2002 produce un viraje, el comienzo del final de ese periodo que hemos pasado los últimos 20, 25 años en América Latina. Con el fracaso del golpe, ya se esfuman las esperanzas de la reacción venezolana y de Estados Unidos y de la élite transnacional de poner fin al gobierno de Hugo Chávez y a poner fin a la revolución venezolana. Entonces, ¿qué es lo que esperaba esta gente que llevaba a cabo ese golpe del 11 o 13 de abril, que con tumbar al gobierno bolivariano iban a poder refrenar el avance de las luchas populares en toda América Latina y que iban a poder refrenar también el renacimiento de la izquierda que ahora estamos experimentando. Eso eran los objetivos. Entonces no era un golpe solo contra Hugo Chávez, ni solo contra el pueblo venezolano, sino contra todo el pueblo latinoamericano y todo el pueblo amante y luchador para la justicia social por donde quiera. Por eso digo que era un viraje, el fracaso de ese golpe. También querían hacer otra cosa, y era poder restaurar la legitimidad que tanto se ha deteriorado desde estos regímenes neoliberales, que ya tenemos más de 20 años con ellos, y la hegemonía de la élite transnacional. ¿Pero qué es lo que pasó? En fin, le salió el tiro por la culata. Ese fracaso del golpe terminó envalentonando más al pueblo venezolano a sacar adelante el proceso bolivariano, a defenderlo y a profundizarlo. Eso era el resultado. El pueblo venezolano, como algunos de ustedes que han compartido con ellos su proceso, es un pueblo sabio, es un pueblo forjado, al igual que nuestros pueblos. ¿Y quién era el protagonista principal de la derrota, de ese golpe? Porque ustedes creo que van a ver en el documental que vamos a ver después, que ellos inician el golpe el 11 de abril, y Chávez decide salir del Palacio Presidencial para que no haya un masacre. Entonces se va y ya se declara un nuevo gobierno, disuelve el Congreso, disuelve todas las instituciones del Estado. ¿Y qué es lo que hace el gobierno norteamericano? Felicita a ese gobierno golpista, ilegítimo, criminal. Pero sucede una cosa totalmente inesperada. Y ustedes que han estado, algunos que han estado en Caracas, ¿saben qué Caracas? Está en el centro de un valle rodeado por montañas. Y 80% de la población pobre vive en esas afueras, en las montañas. Y comenzaron a bajar. Primero comenzaron con su text message, a decir, hubo un golpe, vamos a defender a nuestro proceso, a nuestro presidente. Después comenzaron con la radio, las emisoras comunitarias, porque no tenían acceso ni a la televisión, ni a las grandes radios emisoras, que están en manos todavía, porque sí, dicen que no hay libertad de prensa en Venezuela. Es cierto que no hay libertad de prensa, porque la burguesía, la élite, todavía controla la prensa. Pero entonces la gente, como un hormiguero, ya comienza a bajarse por donde quiera al centro. Y hay miles, después decenas de miles, después centenares de miles. Y ya los golpistas tuvieron que ceder. Entonces, los protagonistas verdaderos de esos eventos eran esos pobres caraqueños, y detrás de ellos toda la nación venezolana. Y el triunfo de ese pueblo sentó las bases para una radicalización del proceso. Así que no solo que se detuvo el intento golpista, sino que el resultado era el fortalecimiento de la base popular y una profundización de la revolución bolivariana. La derrota también demostró la debilidad de la derecha en Venezuela, en América Latina y de Estados Unidos en el hemisferio. Yo sé que es muy difícil decir debilidad cuando siguen interviniendo, cuando el proyecto dominante sigue impacto. Y de eso vamos a hablar. Sin embargo, a veces cuando haya una mayor vigilancia, una mayor prepotencia detrás de eso, hay una mayor debilidad. Y eso lo quiero analizar. Lo que comenzó como ofensiva derechista, imperialista, contra el proceso, terminó como un enorme triunfo para ese proceso. Es decir, se vio frustrada una salida chilena en Venezuela. Una salida pinochetista. Venezuela en 2002 no era Chile en 1973. Es lo que ellos pensaban. Es lo que ellos querían. Ahora, vale preguntar, ¿cuál es la importancia de Venezuela, de la revolución bolivariana, para nuestra época? ¿Por qué esta fecha de 2002 lo conmemoramos aquí nosotros, pero por qué tiene tanta importancia también para todas nuestras luchas? Para la lucha del pueblo migrante acá en Estados Unidos, para la lucha del pueblo salvadoreño y a nivel mundial. Y reconozcamos que hoy día vivimos una crisis global sin precedentes. Estamos viviendo momentos muy peligrosos para la humanidad. Estamos enfrentando guerras, de agresión y de intervención, y van a haber más, una amenaza en realidad de consolidarse un estado policiaco global. Hasta indicios, no estamos ahí todavía y no vamos a dejar que lleguemos ahí, pero indicios de un fascismo global del siglo XXI. Somos testigos de que ahora haya medios de destrucción, medios de violencia de alcance que nunca hemos visto. Nuestra inmensa capacidad de promover la violencia y la destrucción por parte de los grupos dominantes, y esos medios en manos de personas totalmente irresponsables, para no decir psicópatas. Vivimos enormes tensiones políticas ahora, incertidumbres por donde quiera en el mundo. Las desigualdades sociales nunca han sido tan profundas como están ahora, en 2007, a nivel mundial, tanto entre cada país como entre países, en el sistema global. Estamos viendo una expansión espantosa, como ustedes saben muy bien, de la destitución, de la marginalidad, de la deprivación, de la miseria. Y eso en medios de una increíble producción de riqueza. Nunca el planeta ha tenido tanta riqueza, la sociedad global, y nunca hemos tenido tanta pobreza. Estamos a precipicio de una recesión y quizás una depresión en la economía global. Y bueno, ya sabemos que el holocausto ecológico ya comenzó. Entonces, estamos enfrentando esta crisis de la civilización humana, esta crisis de la humanidad. Y es frente a esa crisis, ¿qué es lo que depende de nuestra sobrevivencia como especie, como civilización mundial, como seres humanos? Nuestra sobrevivencia, en mi punto de vista, depende cada vez más de que logremos encontrar e imponer una lógica alternativa a la de este sistema salvaje y desenfrenado, gracias, del capitalismo global. Que tenemos que buscar una lógica no de la minoría privilegiada, egoísta, de sálvese quien pueda y el resto de la humanidad al carajo. Eso es la lógica dominante. Pero nuestra sobrevivencia depende de una lógica alternativa, de una lógica social, de una lógica de las mayorías, no de las minorías. Una lógica de los pobres y de los desposeídos, de los llamados miserables de la tierra. Y he aquí la importancia de Venezuela. Esta es la importancia de Venezuela para nuestra época. Venezuela está alumbrando el camino hacia esa nueva lógica. Está mostrando el camino para una alternativa para nuestros pueblos de América Latina y a nivel mundial. Venezuela, yo diría, está en el mero epicentro del actual levantamiento popular en América Latina. La patria de Bolívar está organizando y encabezando un bloque antineoliberal y una agenda popular transformadora y de orientación socialista. Venezuela, entonces, podemos decir que está en la primera línea de esta batalla para el futuro de la sociedad global de la humanidad. En realidad, frente a la crisis, para la salvación de la humanidad. Por eso estamos aquí hoy, y en esta semana y la otra semana alrededor del mundo, vamos a conmemorar esta fecha histórica del 11-13 de abril de 2002. Ahora bien, esta profundización de la revolución, que no hemos hablado todavía, pero lo vemos a partir de 2002 para acá, se produce ahora en momentos estratégicos para América Latina. Justo se produce cuando se ha roto la hegemonía de la élite transnacional y se ha roto la dominación del proyecto neoliberal y del capitalismo global en América Latina. No estoy diciendo que hemos superado ese sistema, claro que no. Seguimos aquí celebrando y no conmemorando. Pero ahora está en disputa el proyecto que reemplazará a lo que hemos vivido las últimas dos décadas. Ustedes se acordarán perfectamente cómo llegó el neoliberalismo sobre la derrota que sufrimos en los años 60 y 70, la oleada neoliberal en los 80 y los 90, y ustedes se acordarán que apenas hace 10 años, ¿quién iba a imaginar que íbamos a estar saliendo de eso, enfrentando, desafiando eso, teniendo nuevas conquistas revolucionarias? Y ahora en 2007, lo que está en disputa es lo que vamos a tener para el siglo XXI. Y lo que va, o lo que viene ahora, después de este derrumbamiento, que cada vez más fuerte y claro, el puro neoliberalismo. Pero ahí quiero decir que estamos en una disyuntiva en América Latina. Es así. O avancemos la agenda popular, o logrará hegemonizarse un tímido reformismo que buscaría amortiguar y mediatizar esa agenda y así rescatar al capitalismo global en la región. Ahora bien, detengámonos un momento y acordémonos cómo la revolución bolivariana irrumpió al escenario de América Latina en 1998. Sabrán que la revolución venezolana es la primera revolución radical y de orientación socialista en América Latina y de hecho en el mundo desde la derrota de la revolución sandinista en los años 80, y ha puesto a Venezuela nuevamente en la agenda el socialismo, pero un nuevo socialismo para el siglo XXI. Recordemos en este contexto algunos de los eventos y algunas de las fechas más importantes. ¿Cómo llegamos a este momento de 2002 y cómo llegamos a este momento de febrero de 2007? Porque eso es el telón de fondo. Los últimos 10, 15 años, el telón de fondo de la situación actual. Ustedes se acordarán de la Cuarta República, que en Venezuela se abre la Cuarta República en 1958, que estaba en el poder la dictadura de Pérez Jiménez, por supuesto, apoyada por Estados Unidos. Y hubo una sublevación contra esa dictadura traicionada por la élite venezolana, que de ahí pasó a tomar la rienda del país con el famoso pacto de punto fijo. Un acuerdo entre dos bandas de la élite para votar la dictadura y dejar que el pueblo no pueda llegar al poder. Y esa pseudo democracia de los dos grupos, las dos bandas, Acción Democrática y el COPE, como los demócratas y republicanos, como los conservadores y liberales. Ahí dominan el país para los siguientes 40 años. Una pseudo-democracia, un régimen cada vez más corrupto, más cerrado, más represivo y exclusivo, dejando a Venezuela y a los venezolanos cada vez más a la deriva. Entonces llegamos a los años 70 y los años 80, que es lo que está pasando a lo largo de América Latina y a lo largo y lo ancho, que la lucha nuestra de los años 60 y 70, bueno, y en Centroamérica seguimos luchando en los años 80, pero ya vamos sufriendo, hay que reconocerlo, derrotas de los movimientos revolucionarios y de las luchas populares, y comienza la imposición de este proyecto neoliberal. Y ya comienza en los años 80 una extensión en Venezuela espantosa de la pobreza y de la miseria. El boom petrolero termina en los años 70. Los 80 ya no hay nada más que un increíblemente disparo de las desigualdades en Venezuela y un increíble desplomo de niveles de vida en Venezuela. Incremento de la pobreza mientras una minoría se hacía cada vez más rico. De tal manera que llegamos a febrero de 1989. Otra fecha muy, muy importante. ¿Qué pasa el 29, creo, de febrero de 89? La primera insurrección latinoamericana contra el neoliberalismo, el famoso Caracas. Aumentan los precios del combustible, de los buses, de los subsidios, etc., de la noche a la mañana, y el pueblo toma la calle. Y con ese Caracas, con esa insurrección, en Venezuela hay una ruptura definitiva de la hegemonía de esa oligarquía, del punto fijo, de la élite de punto fijo. Pero algo más pasa ahí, que el régimen de Carlos Andrés Pérez en ese año 89 manda a tomar la CAE al ejército. Y el ejército de Venezuela no es como era el ejército de El Salvador, la Guardia Somocitra y Nicaragua. Era un ejército más dividido, con un ala progresista. Bueno, como era el ejército salvadoreño antes, otra historia. Pero con un ala más progresista. Y cuando Hugo Chávez, que era coronel, y sus compañeros que habían formado una organización pocos años antes, una organización revolucionaria, un núcleo revolucionario dentro del ejército, le dicen a los soldados, vayan a la calle y disparar contra el pueblo. Entonces, Hugo Chávez y sus compañeros no lo hacen. Hugo Chávez estaba justo, por suerte o por malo, pero estaba enfermo ese día. Pero ahí deciden que tienen que saludar los planes, tienen que acelerarlos. Así que llegamos de 89, hubo un masacre, mataron entre 1.000 y 3.000 personas en Caracas. De 89 a 92, acelerándose los planes subversivos de esos núcleos revolucionarios dentro del ejército. Y en la palabra de Hugo Chávez, 89 eran los comienzos de una verdadera rebelión cívico-militar. De tal manera que llegamos a la fecha de 4 de febrero de 1992, cuando los oficiales del movimiento bolivariano revolucionario, 200, era el nombre de la organización. ¿Por qué 200? Porque iban acercándose al 200 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Y eso era la organización núcleo. Ese golpe de Estado de febrero 4 de 1992, encabezado contra la oligarquía por Hugo Chávez, fracasa. Sabemos que fracasa porque algunas unidades siguen órdenes de los generales. Entonces fracasa y Hugo Chávez sale y dice, me voy a rendir, pero que me dé un minuto para llamar para hacer un llamado público a los cuarteles en otras regiones y decirle que hemos fracasado para que no haya muertos. Entonces sale en la televisión y se llama en Venezuela el famoso minuto, que dice por primera vez el pueblo venezolano ve la cara de ese surgiente dirigente. Y él dice, compañeros, hemos fracasado por ahora. Entonces ese famoso por ahora se convierte ya en el lema, ya en la consigna, entre 92 y adelante, llevándonos hasta 98. Porque ahí no termina la historia. Entonces entre 92 y 98 las fuerzas populares e izquierdistas intensifican sus luchas en diversos niveles en Venezuela. Y esa élite venezolana está cada vez más decadente e incapaz de responder a la creciente crisis. A nivel de América Latina ya estamos viviendo el apogeo del neoliberalismo, del capitalismo global, de la globalización capitalista, como una oleada en América Latina. Y la élite transnacional, que eso se piensa ya dueño de todo. Había unos respiros. Ustedes se acordarán del 1 de enero de 1994, la insurrección de los zapatistas. En Ecuador forman el CONAI, los indígenas, desafían el sistema. Pero por lo general, los años 90 son años muy oscuros para América Latina. Pero no en Venezuela. Venezuela agarró otro rumbo en este momento. Y en 1994, Chávez es indultado. Lo dejan salir de cárcel, hubo un cambio de presidente y pues otra historia. Entonces él forma el movimiento Quinta República, junto con sus compañeros, y ya comienzan a hacer campaña en todo el país y a nivel mundial. De tal manera que llegamos a las elecciones presidenciales de 1998 y gana abrumadoramente Hugo Chávez y el movimiento Quinta República. Y este es el arranque del proyecto bolivariano que rompe con la república oligárquica y elitista, con la cuarta república, como dicen en Venezuela. Y de ese momento y en adelante, el objetivo primordial de la élite local y transnacional, encabezada por supuesto por el Estado norteamericano, se convierte en buscar cómo derrocar al gobierno de Hugo Chávez. Cómo revertir el proceso que apenas comienza. Pero no pueden. No pudieron. No pudieron y no pueden. Entre 1998 y 2006 vivimos, o se vive en Venezuela, la primera fase de esta revolución. Y me gustaría señalar aquí que la Revolución Venezolana se distingue por tres experiencias que otras revoluciones no han experimentado. Son tres cosas, tres aspectos muy extraordinarios de la situación venezolana. Y el primero de esos tres aspectos es que el antiguo Estado burgués no fue aplastado. En todas las otras experiencias que tenemos, derrocamos a la Guardia Somocista, aplastamos al Estado Somocista para crear un nuevo Estado. En Rusia, los revolucionarios Lenin, empezando por Lenin, destruyeron totalmente al Estado del zarista, construyeron un nuevo Estado. Eso ha sido el patrón revolucionario. Bueno, hasta en México, hasta la Revolución Mexicana de 1910, se construyó un nuevo Estado, pero no en Venezuela. En Venezuela, Hugo Chávez gana elecciones dentro de un sistema capitalista y dentro de un Estado burgués, un Estado burocrático, un Estado reaccionario, un Estado oligárquico. Entonces, ahora está aquí encima del Estado, pero ahí se mantiene preservado y intacto el Estado. Y aquí abajo están las masas, movilizándose. Entonces, eso es la ironía de la situación venezolana, que Chávez asume la presidencia en la cima de ese Estado capitalista y burocrático. Y en años posteriores, de 92 para acá todavía, ese Estado y sectores de ese Estado intentarían resistir y socavar el proyecto bolivariano. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto es que la revolución venezolana tiene credenciales burgueses impecables. Chávez, se acordarán, ha ganado contiendas electorales en nueve veces, entre 98 y 2006, y con amplias mayorías. 56% en las elecciones de 98 votó por él, y en estas elecciones de 2006, que por lo menos tres compañeros estuvieron ahí presentes, que están aquí en Venezuela, ganó con casi 64% de la votación. Eso quiere decir que es un gobierno mil veces más democrático, legítimo, que el régimen de Bush. Y es un gobierno que ha ganado más votos que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Es un gobierno más formalmente democrático de América Latina. Y esto presenta un apuro, un problema grave a los enemigos de esa revolución, y a Estados Unidos, y a la oposición derechista. ¿Por qué es un problema? Porque, ¿qué van a decir? Nosotros estamos poniéndonos un gobierno dictatorial, nosotros no nos gusta Chávez porque no es democrático, al contrario, tienen un apuro aquí. Entonces, ¿cómo lo van a resolver ese apuro? Van a intensificar, le obligan a intensificar una campaña de calumnias, de mentiras y de desinformación. Entonces, cualquier noticia que llegue aquí ya está, ya es una noticia amarillista, y una noticia que busca cómo restaurar esa legitimidad que tiene este proceso revolucionario. El tercer aspecto único de este proceso, porque todos los procesos son únicos. Cada proceso histórico tiene su propio rasgo, su propia historia, sus propias características. Y el tercero que quiero mencionar aquí de Venezuela es que la mayoría pobre en Venezuela lleva a cabo su propia movilización autónoma, de la base, del liderante. Y hasta se enfrenta, esa mayoría pobre movilizada, a menudo se enfrenta con el gobierno, con ese Estado burgués que te mencioné. Y hasta se enfrenta con Chávez mismo para mantenerlo en un buen camino revolucionario. Es decir, que la base popular de la revolución no se subordina al Estado y al partido como en otras experiencias revolucionarias. Esto es muy crucial. La movilización continua y cada vez más amplia de las masas empuja al liderazgo chavista adelante y encabeza la lucha contra el Estado capitalista y el antiguo orden social, que se está desmantelando poco a poco. No se trató el sistema, sino se va desmantelando, cerrando el espacio para el sistema viejo y creando espacio para el nuevo sistema. Y quien impulsa todo ese proceso es la base, con su automovilización, su autoempeño. Pero a estos tres aspectos hay que añadir otro. Y eso es el extraordinario liderazgo de Hugo Chávez Frías. Este es el tipo de líder, y yo no creo en el culto de la personalidad, tampoco ustedes, y se lo digo, que es un líder que quizás surge una vez al siglo. En realidad alguien como Bush, no, nadie lo va a llamar líder, No podríamos decir de que Bush es en realidad como una mosca pestosa al lado, a la par de Chávez. Chávez está sintonizada con la masa popular. Él ha luchado uña y diente contra la burocratización para mantener el vínculo directo y vivo y permanente con la base. El chavismo en realidad ha abierto espacio extraordinario para el movimiento desde abajo. Y a cambio, el movimiento desde abajo lo mantiene a raya siempre a los de arriba. Entonces es una dialéctica. Es la dialéctica revolucionaria que deberíamos de ver y crear. El pueblo quiere a Chávez. Y Chávez quiere al pueblo. Es el personaje ahora más popular en América Latina. Tú ahora Bush en América Latina, de eso voy a hablar cuando llegue a mi conclusión. Pero ¿qué le tiene que hacer Bush cuando llegó a Bogotá? Tenía que tener dos limusinas, una limusina disfrazada, y después salió de su limusinita pues, por otro rumbo. Y no pudo quedarse la noche. En el país más derechista de América Latina, que es Colombia, en el régimen más aliado con Estados Unidos, con fuerzas militares y paramilitares más afines para darle protección a Bush, y no pudo pasar la noche ahí. Mientras Chávez iba de país en país a que le recibieran las multitudes. Permíteme decirlo así, la relación entre Chávez, la revolución venezolana y la mayoría que es el protagonista de esa revolución. Que las afirmaciones de la oposición y de Washington de que Chávez es dirigente autoritario se reducen esas afirmaciones a una cruda desinformación. Los procesos históricos de cambio social no los impulsan los individuos, sino las fuerzas sociales colectivas. Y son estas fuerzas que producen dirigentes cuyos atributos personales, como en este caso de Chávez, carisma, brillantez y visión, son activados por el mismo pueblo, por su protagonismo y por las coyunturas históricas. Por otra parte, quisiera decir que la lucha de clase en Venezuela se está estallando por donde quiera. Varios de ustedes han visitado Venezuela y ustedes saben que por donde quiera que se mete ahí la lucha de clase y la movilización popular, ahí hay constante concientización, enfrentamiento. Es un proceso revolucionario en vivo, en rojo vivo. En vivo, rojo vivo. Rojo vivo. Fue tan revolucionario que era dos cosas. Las clases populares en la sociedad civil constituyen verdaderos hormigueros de organización. Y yo estuve ahora impartiendo un curso en la Cancillería. Entonces, ahí estaba en un cierto círculo. Y en las tardes y en las noches, ibas a los barrios. Y no entras en la revolución cuando estás en un ministerio, sino cuando estás en los barrios. Allá en las colinas y las montañas. La revolución ha despertado nuevamente las esperanzas para esa mayoría popular, esa mayoría pobre, mestiza, morena e indígena. Y me gustaría decir, habiendo dicho eso, de que no deberíamos de menospreciar el racismo y que la campaña antichavista, antivenezolana, antibolivariana, también es una campaña muy racista. El odio a Chávez, porque no es un descendiente más de los conquistadores blancos europeos, porque habla el idioma del pueblo, su diálogo es con ellos, y no con la élite tradicional, una élite tan acostumbrada a mandar y a dominar, y a ver a los negros y a los indígenas, a los mestizos, ahí abajo, quedándose sumisos. Fíjense que no es precisamente Chávez que espanta y aterroriza con el terror, pues, perdonar el español. Tanto a esa élite. No es Chávez, que es el terror de esa élite, sino el pueblo mismo. Es el pueblo venezolano que se ha levantado que causa tanto temor. entre la élite y entre el gobierno norteamericano. Es el crecimiento de la conciencia revolucionaria de ese pueblo, su falta de miedo. Podríamos decir que se ha roto, hemos visto el rompimiento de las cadenas psicosociales de subordinación. Y ustedes saben perfectamente que son históricamente esas cadenas psicosociales ideológicas más fuertes que las cadenas materiales que nos subordinan. Y esto me conduce a otro tema. Quisiera hablar de las transformaciones sociales, políticas, económicas, o sea, las transformaciones estructurales de los primeros 8 años de la Revolución Bolivariana, y eso se incluiría entre la larga lista, y no vamos a pasar por toda la lista porque no tenemos tiempo, la reforma agraria. Aunque falta mucho, falta muchísimo para estas transformaciones, apenas ha arrancado el proceso. Pero ya para finales de 2004 han destruido 2.2 millones de hectáreas a 116 mil familias organizadas en cooperativas. ¿Qué es lo que pasa? Que los terratenientes ya comienzan a organizar escuadrones de la muerte para militares, para defender su tierra, para que de la invasión de los campesinos. Y ya han matado a unos centenares de campesinos. Y cuando hablamos del terrorismo, estamos hablando de esos terratenientes. Y esas unidades paramilitares. Sigue en rojo vivo ya esta lucha interna del país. Ya ahora hay atención médica universal. Toda la población ya tiene gratis, gratuitamente, atención médica básica. Ha habido una extensión de educación para todos. No hay ningún niño que no va a la escuela, no hay ningún adulto que no participa o que pueda participar en cualquier proceso educativo. Viviendo popular por donde quiera. Tuve ahora en mi viaje más reciente, regresé hace 4 días y aproveché para ir a un lugar turístico que se llama la isla de Margarita, ahí está en el Caribe, playas, y ahí está el turismo transnacional, ahí todavía llegan los dinerados por el sol de las playas y no saben lo que está pasando en su alrededor. Pero ahí fui y bueno, aproveché para ir a la playa, pero no era el objetivo del viaje. El objetivo era ver cómo se van a cabo las transformaciones en esa isla y por donde quiera en la isla se ve la construcción de vivienda popular para los que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, atendiendo a los turistas y a los dineros. Ahí el título de propiedad urbana. Mucha gente, como ustedes saben perfectamente, que la gente llega del campo y se sienta en la ciudad, tiene una parcela, ponen su choza, pero no tienen ninguna seguridad de ese pedacito de tierra. Pero entonces ya el gobierno le ha dado títulos urbanos a la gente que ya están viviendo ahí, porque si están viviendo ahí es su hogar, al igual que los inmigrantes acá. Tienen derecho de venir para acá y esa es su casa, es su hogar, tiene derecho de estar con todo. Entonces esa es la situación en Caracas. Han habido extensión de los derechos sociales, culturales, políticos de los indígenas, los afrodescendientes, que son la mayoría, los gays, las mujeres, los niños. Hay mucho más que hacer aquí, pero ya es una república, es un país mil veces más sobre la igualdad. Chávez mismo, cuando habla de socialismo, habla de un socialismo no solo del siglo XXI, sino que es un socialismo venezolano y latinoamericano, un socialismo indoamericano, un socialismo de afrodescendientes, etc. Y cuando él habla, está muy consciente de género, y eso es muy importante para nosotros. No dice compañeros, dice compañeros y compañeras. Ahorita realizaron un gran encuentro de como 10.000 lo que llaman propulsores de la formación de un partido socialista único, unido, de Venezuela, y en cada vez que se dirigía a esa multitud decía promotoras y promotores. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la igualdad de género, la igualdad racial, la igualdad en todos esos niveles, no es solo lucha de esa revolución, sino de Chávez mismo encabezando, con mucha conciencia. Ha habido desarrollo de cooperativas y complejos de desarrollo endógeno. Desarrollo endógeno, el concepto de desarrollar el país sobre la base de los recursos mismos del país. Y antes de producir cosechas para exportar, producir alimentos, etc. Los medios de comunicación comenzamos a ver su democratización, todavía están en manos de la élite, los grandes medios de comunicación, pero ahora hay una cadena de emisores populares. Y el canal 2, ustedes a lo mejor leyeron aquí en los periódicos que Chávez, el dictador está quitando el canal 2 de una empresa privada que lo ha tenido durante 40 años. Bueno, pues es una mentira, es parte de la desinformación que nosotros tenemos que combatir. Porque no quitó el canal 2, el canal 2 es de todos los equipos que tiene esta empresa de capitalistas. Entonces sus cámaras son todo. Lo que quitó era el aire. En el sentido de que si yo quiero abrir una emisora aquí, necesito ir al gobierno de Los Ángeles y pedir la sintonización. Puede ser 97.2, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso se tiene que renovar cada año. Entonces no quitaron las instalaciones a esos capitalistas, a sus medios. No quitaron sus medios, su propiedad. Lo que quitaron era la licencia. Y dijeron, ¿cómo vamos a dar una licencia durante 40 años seguidos a una pequeña empresa de gente rica? Cuando esa licencia pertenece al pueblo. Más bien vamos a tener unas audiencias públicas y ver qué el pueblo quiere decir con esa sintonización. Entonces ya todas las emisoras de los barrios populares ya van a tener un acceso compartido a ese canal público, a esa licencia pública. Esa es la información que tenemos, desinformación que tenemos a diario. UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura. UNESCO declaró el 28 de octubre de 2005 que Venezuela es territorio libre de analfabetismo. Que no hay ninguna persona, ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño de edad en Venezuela que no sabe ahora leer y escribir. ¿Cómo se ha llevado a cabo todo esto? Preguntarán, con un Estado burgués. Bueno, sencillamente se ha tenido que ir creando estructuras paralelas. Y eso se llaman las misiones. Es decir, cuando llegó a escoger Chávez y invitan primero a médicos cubanos, ahora son jóvenes médicos venezolanos, a abrir los centros, las clínicas populares en los barrios, no van a ir ahí los venezolanos viejos que quieren usar su medicina para hacer dinero. Pero tampoco el Ministerio de Salud, tan malo de un Estado burgués. Entonces han creado estructuras para las misiones. Y tenemos toda esta serie de misiones. Misión Robinson, ¿no tiene que ver conmigo?
¿Quién sabe?
Es la educación básica para los jóvenes que tuvieron que salir antes de bachillerarse, tuvieron que salir para trabajar, que es situación en muchos de nuestros países. Entonces, educación, esta misión Robinson le da chance ya de bachillerarse. Misión Rivas es educación ya para adultos que quieren bachillarse y aprender a escribir y a leer. Misión Barrio Adentro. Misión Barrio Adentro es colocar los centros de salud en todos los barrios pobres. Y hay 2.715 ahora de esos centros a nivel nacional. Misión Vuelven Caras son los proyectos de desarrollo endógeno. Misión Mercado. Hay 15.000 mercados populares que atienden a 11 millones de personas, 40% de la población venezolana, con productos básicos subsidiados, para que los más pobres puedan comer por lo menos lo básico. Y hay 6.075 comedores populares distribuyendo a diario alimentación a 1 millón de personas. Eso es Misión Mercado. Misión Madres de Barrio es una misión que da atención a madres desprotegidas. Misión Negra
Hipólita.
Da protección, techo y comida a los niños de la calle y los mendigos. Misión Habitat es la sustituir lo que llaman en Venezuela ranchos. Nosotros diríamos chozas, pues vivienda donde no debería de vivir nadie. Sustituir eso con vivienda popular, que es vivienda muy cómoda. Pero como decía, en esa isla Margarita, está cogida por la mujer, esa misión habitual. Ahora, han dicho aquí de que con todo esto lo están gastando el petróleo, los dólares petroleros. Bueno, en parte eso es cierto. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Los recursos del país se usan para el pueblo. Pero por otra parte, no han dicho de que Venezuela es casi ahorita, en este año, 2006-2007, la economía más fuerte de América Latina, que ha logrado la reactivación económica en estos 7 años. La inflación era 106% en 96, y ahora en 2006 es 13%. El desempleo era 23%, ahora es 9%. el desempleo. El PIB, el crecimiento per cápita, el Producto Interno Bruto, entre 2003 y 2006 era 12.6% anuales. ¿Por qué toda esta reactivación económica? Porque está usando recursos para el desarrollo y movilización interna. Y está incrementando la demanda porque el pueblo ya consume también. Entonces, tenemos también, bueno, la base política de todo esto, la democracia participativa, lo que dicen los venezolanos, la democracia protagónica. Y sobre la base de lo que llaman consejos comunales, que son gobiernos muy locales a nivel de localidad más del barrio, los círculos bolivarianos, que ustedes han oído eso, el programa de Aló Presidente. En Nicaragua, en los años 80, no sé si hay nicaragüense aquí, pero se acordarán que Daniel Ortega, en otra época, y es otra conversación, pero tenía de cada pueblo, que cada semana se bajaba un barrio popular con todo el gabinete, cuando era apogeo pues, de la revolución sandinista, y ahí la gente del barrio exigía, decía, ¿por qué no estamos viviendo aquí? ¿Por qué hay corrupción allá? Etcétera. Entonces, eso es democracia verdadera. A los presidentes están ahora 5 días por semana, en la radio y en la televisión, donde Chávez por 2 horas le llaman, le enfrentan a él y lo mismo. Eso es cuando el dirigente se baja a nivel de la base para estar con el pueblo. Imagínense ustedes, imagínense que Bush va a bajar a un barrio aquí para enfrentar las quejas y las sugerencias del pueblo, de los pobres. Cuando estuve ahí ahora, en este último viaje, impartiendo ese curso en el Ministerio del Exterior, me invitaron a participar en un acto. El acto era en un barrio muy pobre, que Antímano, barrio, me imagino, los ricos que dicen, ah, nunca vamos a entrar ahí, no, pero bueno, barrio súper tranquilo, toda la gente está movilizada ahí. Entonces, el Ministerio del Exterior estaba llegando ahí para hacer un donativo, una donación de libros para Misión Rivas. Misión Rivas se acuerda de la educación para adultos en la noche. Entonces, en la noche, el liceo lo convierte en el centro para alfabetización de los grandes. Entonces, llegué yo invitado con ellos para hacer una donación de libros. Y me pidieron, me dijeron, hemos invitado también de otro país y que se dirige unas palabras. Entonces, hablé con ahí como 200, 300 personas, haciendo un gran círculo ahí. Y yo le dije, porque me quedé con la boca abierta, no había vivido algo así desde los años 80 que estuve en Nicaragua. Y decía, ¿cuándo que el Departamento de Estado va a hacer un donativo de libros populares en un barrio pobre? Entonces, esto es lo que se está viviendo, la democracia protagónica. El petróleo se ha recuperado. El petróleo ya está en manos del pueblo. Se ha renacionalizado todos los servicios básicos y los sectores estratégicos, porque eran públicos antes, cuando reabrimos la privatización, y etcétera. Venezuela promueve el ALBA. El ALBA es la alternativa bolivariana para las Américas, y esto es que Venezuela, con el capitalismo global que enfrentamos ahora, es imposible que cualquier país se retire del sistema global. No es posible, porque tenemos una interdependencia demasiado fuerte. Entonces Venezuela no propone retirarse del sistema, sino transformar ese sistema. Buscar una integración global alternativa y un proyecto alternativo transnacional de desarrollo. Y eso es el ALBA, donde los recursos y los esfuerzos de desarrollo popular ya se van integrando a nivel latinoamericano de los países donde hay gobiernos populares: Ecuador, Bolivia, Nicaragua, medio Brasil y Argentina, Cuba. No quiero decir que no hay problemas, hay muchísimos problemas. En 45 minutos, 50 minutos que tenemos aquí, no quiero pintar un cuadro de que todo es color de rosa, de ninguna manera. Pero lo que se está llevando a cabo es una verdadera revolución popular y, como yo decía antes, de esperanza, una esperanza para nosotros, pues es la importancia de Venezuela. Quiero decir otra cosa. La mayoría de estos cambios que yo les he resumido aquí son cambios redistributivos, en el sentido de que el dinero petrolero y de otros sectores de la economía venezolana se redistribuye ahora hacia abajo. Excelente, y eso lo necesitamos aquí y lo necesitamos a nivel de todo el sistema global. Pero hasta muy reciente no se estaba tocando fundamentalmente la estructura de la propiedad, los medios de producción. Y para verdaderamente crear un sistema alternativo, tarde o temprano tiene que llegar a la estructura de la propiedad. Y por eso decía que en 2002 comienza una radicalización, porque a partir de 2002 y acelerando el 2007 y ahora, hay otro juego de cambios, comenzando a desactivar directamente las relaciones de propiedad y relaciones sociales de producción. Así que cuando llegamos a 2007, ahorita mismo, la revolución entra en su segunda fase, que es el socialismo para el siglo XXI. En 2005, Chávez anunció que por primera vez que la meta era construir el socialismo del siglo XXI. Y esto es de suma importancia, ya que vuelve a la agenda el socialismo en momentos en que el capitalismo global está en crisis, en momentos en que el movimiento pro justicia global parece incapaz de ir más allá de la negativa anticapitalista. Y cuando la desaparición del socialismo del siglo XX dejó desprestigiada la mera idea de un proyecto socialista. Por lo tanto, es de suma importancia. Después de las elecciones de 2006, o sea, de hace tres meses, de diciembre de 2006, cuando Chávez gana casi el 64%, él declara, y ahora estoy citando a Hugo Chávez, una nueva etapa en la revolución socialista bolivariana ha comenzado. El periodo entre 98 y 2006 fue de transición. Ahora comienza la etapa de la construcción del socialismo bolivariano. Y llama, en ese contexto, por una revolución dentro de la revolución. De abrir todas las instancias del Estado, del poder popular, y una guerra de muerte contra la corrupción y la burocracia. Entonces, citando a él. Y él declara cinco pilares claves del proyecto socialista para arrancar el proyecto. Lo que él llama los cinco motores de la revolución. Primero es una ley de habilitación que le permite a Chávez, a la presidencia, pasar siete medidas por decreto durante 18 meses para enfrentar lo que es el Estado burocrático burgués. Segundo, reforma socialista de la Constitución, porque la Constitución que reformaron en el 98 reflejaba la realidad 98. Es una reforma constitucional. Tercero, proyecto que se llama Moral y Luces, que es una extensión masiva del sistema popular de educación que ya hablamos, para levantar el conocimiento, la conciencia e ideología de la población aún más, para que esa población sea capaz de hacer suyo su propio proyecto socialista, demoler los viejos valores del capitalismo y del individualismo, e incluso llamó al gobierno para que en cada lugar de trabajo haya una hora de estudios socialistas. La empresa privada se están imponiendo, no le están dando los trabajadores el derecho de su hora. Cuarto motor, entre comillas, la nueva geometría del poder en el mapa nacional, que es la construcción, como yo decía antes, de una estructura para el poder desde abajo para arriba. Y quinto, una, entre comillas, explosión revolucionaria del poder popular, del poder comunal desde abajo. Y con este quiero citar un poco extenso, pero muy interesante, a Chávez mismo anunciándolo. El quinto motor debe ser el más poderoso. La explosión revolucionaria del poder comunal, los consejos comunales, tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal y el viejo Estado burgués que todavía vive, que está vivito y coleado, tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando el Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución, casi todos los Estados nacieron para detener revoluciones. Vaya que el reto nuestro es convertir el viejo Estado contrarrevolucionario en un Estado revolucionario. Entonces aquí ven este problema del Estado capitalista y burgués, burocrático y corrupto. Y para enfrentar la realidad se requiere una nueva conciencia ideológica. Lo que decía Che, Che decía que para construir una nueva sociedad se tiene que construir o nacer un nuevo hombre. Bueno, hubiera dicho Che, nuevo hombre y nueva mujer. Pero lo entendemos. Y ahora Chávez está diciendo que necesitamos nuevos hombres y nuevas mujeres para enfrentar este Estado y para construir un socialismo del siglo XXI. Y otra vez lo cito él. Tenemos que desmontar el sistema de privilegios esas viejas costumbres del Estado burgués tenemos que irlas desmontando desde las más pequeñas, los más pequeños detalles. Desmontar los privilegios del Estado liberal burgués, los privilegios, las malas costumbres. Una cosa obscena, sigo citando a él, verdaderamente, estas son las viejas costumbres del capitalismo, del Estado burgués capitalista. Cada uno de nosotros debe convertirse en un verdadero motor para desmontar las viejas costumbres burguesas incrustadas en el Estado, en la sociedad y en las instituciones. Por más cambios políticos, económicos y sociales que nosotros hagamos, si no somos capaces de demoler las viejas costumbres, las odiosas diferencias de clases, los obscenos privilegios, si no lo hacemos y generamos una nueva cultura de igualdad, solidaridad y hermandad, habríamos perdido el tiempo. Aquí, entonces, quiero resaltar el debate que hemos tenido en América Latina con referencia a lo que está pasando en Venezuela. Y ustedes saben, y tenemos dos extremos con esta problemática del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado del capitalista, el Estado del capitalismo global, el Estado neoliberal, el Estado reaccionario, el Estado de las élites y de los ricos en América Latina, el Estado mexicano? El gran debate en América Latina tiene dos extremos. Un extremo, y repito que es muy respetuoso yo de los zapatistas, que todos nos esperamos de ellos, pero en cuanto al Estado, yo no puedo estar de acuerdo. Ellos dicen, no queremos tocar el Estado, no queremos hablar del Estado, no queremos tomar el poder del Estado. Vamos a transformar la sociedad acá. Está muy bien acá, pero están allá arriba, imponiéndose sobre nosotros acá. Entonces hay que enfrentar al Estado, hay que hablar de tomar el poder del Estado. El otro extremo, el modelo vanguardista, verticalista de antes, que ya fracasó. Todos participamos en ese modelo, porque era el modelo del siglo XX. Cuando el partido toma el poder del Estado y desde acá bajan las líneas para transformar aquí abajo y no hay protagonismo de aquí para arriba. Entonces son dos extremos. Y mi opinión personal, usted no tiene que estar de acuerdo con ninguno de esos dos extremos. Y creo que aquí en Venezuela he encontrado el camino equilibrado de reconocer la importancia del poder del Estado, de tomar y transformar ese poder y hacerlo sobre la base de la movilización autónoma de la masa revolucionaria desde acá, desde abajo. Entonces, ahí están con ese dilema: o aplastar al Estado o colonizar al Estado capitalista. Pero lo más importante es no subordinar la lucha autónoma de las masas al Estado desde arriba. Puede haber vanguardia, pero no puede haber vanguardismo. Eso es mi humilde opinión y creo que lo está confirmando lo que se desenvuelve en Venezuela. Bueno, regresemos, llegando cerca a mi conclusión, a los eventos de abril 2002. Esos eventos demuestran la extrema importancia de la movilización y de los movimientos sociales autónomos desde abajo en impulsar procesos hacia fines populares y revolucionarios. Acuérdense ustedes de que llevaron a cabo el golpe y desde abajo, que nadie, ninguna dirigencia estaba convocando al pueblo. El pueblo se convocó a sí mismo y ahí salió y derrocó a los golpistas. Entonces aquí hay un nuevo modelo de revolución para el siglo XXI, para América Latina y más allá de América Latina. Hemos visto una cosa, quisiera hacer una comparación aquí. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Brasil mucho se parece con Lula, con el Partido de los Trabajadores. Se esfumaron. Pues, Lula estaba ahorita en Camp David con Bush. Ya olvidémonos de un proyecto revolucionario, este es con Lula, pues. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? No es simplemente que Lula se vendió, es un análisis muy superficial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué en Ecuador, hasta el momento, Correa, presidente Correa, no se está vendiendo? ¿Y por qué en Bolivia, hasta la fecha por lo menos, Evo Morales no se ha vendido así como Lula? No han seguido con el neoliberalismo. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? En Ecuador y en Bolivia, al igual que en Venezuela, desde abajo hay una permanente movilización popular autónoma. Haga lo que quiera hacer el gobierno, sigue esa movilización, esa presión, para profundizar el proceso, para velar por los intereses populares y las transformaciones. Si Evo Morales sigue el camino de Lula, ahí le votan. Si Hugo Chávez lo hace, lo han dicho Hugo Chávez, si yo me equivoco, que me voten, por favor. Pero ¿qué es lo que pasó en Brasil? que Lula no tuvo esa presión desde abajo. Entonces le agarra el capital transnacional desde arriba y la élite interna, que es aliada de parte de la élite transnacional, le agarra y ya le ha controlado, ya le controla la presidencia en Brasil. El MST dejó su movilización y no hubo esa presión desde abajo. Pues eso quiere decir que es un nuevo modelo para América Latina. Tomar el poder del Estado sin detener ni controlar la movilización popular de las clases oprimidas, de las clases trabajadoras y populares. En Venezuela, yo recorriendo los barrios, tenían una consigna. La consigna era, no queremos ser gobierno, pero queremos gobernar. ¿Qué quiere decir con eso? Que no quieren burocratizarse, no quieren ser parte de ese Estado burgués, y aunque sea un Estado socialista, no quieren estar ahí arriba. Quieren poder mandar desde abajo. Es lo que declaró Daniel Ortega en 1990, pero no se hizo. Es otra conversación. Entonces, ese es distinto al viejo modelo decadente de la ex-URSS, donde el poder sale del Estado y la élite del partido. Y también es diferente este modelo que nuestro vanguardismo del siglo XX, seamos autocríticos. Por penúltimo, quiero decir algo del Partido Unido Socialista de Venezuela, que ya lo están buscando cómo construir, y hasta la fecha ha habido una coalición gobernante de diferentes grupos. No ha habido un solo partido de los revolucionarios y los chavistas. Está el movimiento Quinta República, desde Chávez mismo, está el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, está el PTT, que es el Partido Patria para Todos, está el Podemos, el Partido Podemos, y varios más, esos son más, los más grandes. Después varios partidos de menor escala, ¿no? 40 agrupaciones en total. Entonces, Chávez llamó, después de ganar las elecciones, para un partido único. Y en palabras de él, sería un, citando él, un instrumento político que se ponga al servicio, no de parcialidades ni de colores, sino al servicio del pueblo, de la revolución, al servicio del socialismo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué un nuevo partido y no un frente político? Y esto es un punto de debate. Aquí lo que quiero es expresar el pensamiento de Chávez y también de gente que forma el partido, que no necesariamente tenemos que compartir el criterio en cuanto a esta formación de partido. Y estaba hablando con compañera Álvaro, mi estudiante también, que estaba en Venezuela, y estaba señalando muy correctamente de que el Partido Comunista de Venezuela decide no integrarse ahorita a ese partido, y que hay muchas críticas y muy válidas. Ese es para el debate. Pero ¿cuál es la posición de Chávez? ¿Por qué dice un partido único? Lo voy a leer la cita, el término de las últimas dos oraciones de la cita explica mucho para mí. Que por tener un partido y no un frente político, se inicia una nueva era en nuestro proceso revolucionario y tenemos grandes desafíos por enfrentar que necesitan de la mayor unidad posible en nuestras filas. Y si bien es cierto que un frente político implica integrarse una unidad a varios partidos políticos que comparten un programa político común, sin embargo, esos partidos conservarían sus estructuras, su autonomía organizativa, sus propios comandos. No olvidémonos la experiencia chilena. Y aquí dije antes que quería regresar a esa experiencia. La unidad popular era un frente político, y mientras los enemigos del proceso se unían para atacarlo, las contradicciones entre los diversos partidos de esa coalición política, las líneas diferentes que se seguían dentro de un mismo ministerio, de acuerdo al color político de quien ocupaba cada cargo, debilitaron seriamente al gobierno del presidente Allende, y nosotros sabemos cómo terminó esa experiencia. Entonces, ese pensamiento, un partido unido. Y ese no va a ser, y creo que es muy importante para mí, no va a ser un como el viejo y fracasado modelo soviético. Otra vez termino este punto con otra cita más de Chávez y paso a mi conclusión. Citando a él, algunos partidos de la izquierda copiaron el modelo bolchevique de partido, ya que tuvo un gran éxito en el nacimiento de la Unión Soviética. Sin embargo, aquel partido se desnaturalizó y terminó siendo un partido antidemocrático. Y aquella maravillosa consigna que decía todo el poder a los soviets terminó transformándose en realidad en todo el poder para el partido. Y vean el resultado 70 años después. Uno de los planteamientos de Carlos Marx es precisamente el de la dictadura del proletariado, pero eso no es viable para Venezuela en esta época. Esto no sería nuestro camino. Nuestro proyecto es esencialmente democrático. Hablamos de una democracia popular, democracia participativa, democracia protagónica. Entonces, en el pensamiento de él, lo puedo debatir después. Y ahora rápido, dos puntos para concluir. ¿En qué se queda la oposición antichavista de Estados Unidos frente a este panorama? Y como yo mencioné, el abortivo golpe ahí no terminó la desestabilización. De ahí pasó la clase empresarial a organizar un paro empresarial, a embargar el petróleo, mucho tipo de sabotaje, no han descansado. Sin embargo, el 2012 era el viraje que tuviera el efecto de fortalecer las fuerzas revolucionarias y desgastar las fuerzas antichavistas, que comienzan ya a ser muy desunidas y muy debilitadas. Entonces, la estrategia norteamericana y la mano de Estados Unidos está un poco atada aquí, porque tienen todos sus recursos en el Medio Oriente, en Irak, ahora van a agredir a Irán. Entonces tienen tantos recursos políticos y materiales y militares en Medio Oriente que no han podido atacar tan como han querido a Venezuela y América Latina. Y aún así siguen, pues, por supuesto. Pero entonces sigue otra estrategia ahora, y parte de esta estrategia es la llamada, esa intervención política bajo el supuesto de la promoción de la democracia. Sabemos que no está promoviendo la democracia, está socavando la democracia. Pero una intervención política interna dando financiamiento y ayuda material y asesoría y solidaridad a la derecha interna, a la élite interna, bajo llamados programas de promoción de la democracia. Por supuesto, es Venezuela que debería iniciar aquí en Estados Unidos programas de promoción de la democracia. Ahora, con el fracaso de las fuerzas antichavistas de ganar el referendo que hubo, un referendo en 2004, y la elección presidencial de 2006, aunque postularon un candidato único, unido, que solo ganó el 36% de los votos, la estrategia antichavista ahora se reorienta. ¿Cuál es esa estrategia? Primero, una guerra no de maniobra, sino de posesiones. ¿Por qué digo guerra de maniobra y guerra de posesiones? ¿Ustedes se acuerdan de Gramsci? Famoso revolucionario italiano. Una guerra de posesiones es cuando rápidamente tratas de derrocar un Estado. Entonces trataron y fracasaron en derrocar rápidamente al Estado venezolano. Por una guerra de posesiones es buscar crear una contrarrevolución desde abajo. Y eso es la estrategia norteamericana. Ahora, están tratando de reagrupar a la élite, están intensificando la agresión ideológica y la desinformación. Y repito que nuestro trabajo solidario con Venezuela es desmentir, contrarrestar esas agresiones ideológicas. Están buscando el aislamiento diplomático internacional de Venezuela, el motivo de esta guerra de Bush hace dos semanas. Están buscando el sabotaje a la economía popular con especulación, con acaparando los productos, tratando de socavar el mercado que les mencioné. Están buscando penetrar y buscar aliados dentro del Estado venezolano, de erosionar la base social chavista, lo que en resumen se puede decir es una guerra de desgaste. Es la misma como la estrategia que lanzaron contra Nicaragua en los años 80, desgastar la revolución tanto que el mismo pueblo ya se cansa. Eso es lo que están buscando ahora en Venezuela. Claro que Venezuela no es en el siglo XXI, no es Nicaragua de los 80. Esta guerra de Bush por América Latina tuvo el objetivo de dividir el bloque progresista de América Latina, de aislar a Venezuela, de quitar la iniciativa a Venezuela. No le salió bien, pero sí Bush logró algo, y es fomentar una alianza Brasil-Estados Unidos. Una alianza Lula-Bush. No estoy diciendo que Lula es un republicano, nada por el estilo. Sin embargo, hay un interés material que tiene la élite brasileña en esa alianza. Y es el biocombustible, porque eso quiere decir, en lugar de producir frijoles y maíz, en lugar de producir cualquier otra cosa, se produce caña y soja o soya, para convertirlo en combustible para los itinerarios del norte. Es absurdo, se convertirá a todo Brasil y a toda Sudamérica en una plantación para los carros, los four-wheel drive de acá, mientras el pueblo muere de hambre. Pero la élite en Brasil y en América Latina tiene ahí un repunte de acumulación de capital con ese proyecto. La élite empuja a Lula a seguir ese proyecto, y eso es lo que quiere Bush, y también a contrastar un poco el poder petrolero de Venezuela. Así que pueden ver cuál es el juego aquí. Ahora, el último punto. En conclusión, quiero vincular esta discusión con nuestra lucha acá, en la lucha de los migrantes, de sus aliados, y la lucha más general para la justicia social en nuestras comunidades. Acuérdense que viene el 1 de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, pero también ahora declarado el Día Internacional del Trabajador Inmigrante. Acuérdense el 1 de mayo, no trabajar, que no se van a la escuela, mis estudiantes no hay clase ese día, no compras, no vendes. Acordémonos aquí en nuestra lucha que el mismo sistema que agrede a la revolución bolivariana también es el sistema que desata la represión contra nuestras comunidades. Y aquí podemos ver el vínculo entre la guerra en Irak, la agresión contra Venezuela y la guerra contra los migrantes. Es el mismo aparato, el mismo sistema, las mismas fuerzas, los mismos fines. El aparato, entre comillas, antiterrorista, se pone contra Venezuela, contra nosotros, contra las comunidades migrantes, latinos y latinas, contra los negros y las negras, contra los pobres en general. Es un aparato represivo. Nosotros somos blancos. Venezuela es el blanco. Así que la lucha del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano es nuestra lucha. Y viceversa. La lucha de los trabajadores migrantes es la lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras, todos los pobres, por donde quiera que se encuentren. Y cualquier avance de los derechos de los migrantes está en el interés de todos los trabajadores y las trabajadoras, tanto acá como en Venezuela, como en todos los países del mundo. El movimiento pro-migrante está en la vanguardia de la lucha popular acá en Estados Unidos y en el cuadro más amplio, y más allá de las demandas inmediatas de nuestro movimiento, de la legalización de los 12 millones de toditos, no algunos, el movimiento pro derecho migrante desafía las relaciones de clase opresivas y explotadoras que constituyen el mero meollo del capitalismo global, esas relaciones de clase. Y están siendo desafiadas por cada vez que exigimos el derecho del trabajador y la trabajadora migrante. Es decir, envuelta con el debate inmigrante en Estados Unidos se encuentra la economía política del capitalismo global con todas sus injusticias y desigualdades. La misma economía política que está siendo fuertemente desafiada a lo largo y ancho de América Latina con esta escalada de luchas populares y democráticas. Así que el movimiento por los derechos de los migrantes es parte integral de esta lucha más amplia en América Latina y en el mundo. Esta lucha para la justicia social, para la dignidad humana, somos parte integral de esta lucha mundial. Necesitamos ver nuestro movimiento como parte de un movimiento transnacional más amplio. Necesitamos establecer vínculos con otros movimientos de inmigrantes alrededor del mundo y también con los movimientos sociales de los pobres, de los indígenas, de las mujeres, de los trabajadores y las trabajadoras en otras partes, incluyendo, por supuesto, en Venezuela. Entonces, para concluir, y en esto, la causa de la revolución bolivariana es nuestra causa también, y es la causa de todos los pobres y oprimidos, de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Arriba los pobres del mundo! Gracias. Sí.
Si hay preguntas, comentarios, alguien, que hay una pregunta de Héctor.
Nada más preguntar sobre qué efectos puede tener el dúo dinámico que está creando George Bush y Brasil para los movimientos de cambio que se están dando en Latinoamérica.
Yo creo que lo peligroso de ahí no es tanto a nivel político. Bush quisiera tener una alianza política con Brasil y quisiera que Brasil tuviera el liderazgo en América Latina y no Venezuela. Y creo que no va a tener éxito. Bueno, en primera instancia tiene menos de 2 años, pero segundo, eso no es posible. Pero el mayor peligro ahí no es eso. El mayor peligro es crear una base de intereses materiales para biocombustible. Y al igual que en algún momento, en la época colonial, era el índigo, el azúcar, dos o tres productos que dominaba todo, ahora va a ser toda América Latina en un recambio de la economía política que tiene más peligro, creo que para toda América Latina, que la parte de la alianza política. Y como decía, en eso se presta, las élites se prestan a eso. Entonces creo que más que nunca el ALBA, que es la alternativa para América Latina, no solo para Venezuela, como proyecto alternativo el ALBA, se vuelve como este contrincante de ese proyecto Brasil-Estados Unidos. Habría que ver. Por eso decía, no me acuerdo con quién estaba hablando poco antes de iniciar el acto, de que 2007 es año clave para mí, muy clave, porque vamos a ver a finales de ese año, principios de 2008, si nuestros enemigos se han reforzado con su contraataque o si nosotros nos hemos podido defender en este año y seguir adelante.
¿No hay más preguntas? Yo tengo una, si nadie quiere hacer una. Usted habló sobre la vanguardia, sobre el error en los años 80 de tener ese verticalismo de los partidos, ¿no? Pero a la vez, a nosotros, o sea, hemos estado hablando con diferente gente en Venezuela, miembros de la Juventud Comunista de Venezuela, sobre el mismo debate lo hemos estado sosteniendo, y nosotros inclusive cuando tenemos eventos de formación política también hablamos sobre esa cuestión, pero no se está viendo la necesidad en Venezuela a través de este partido único de tener cierta vanguardia, porque el pueblo solo, o sea, no va a poder llevar una revolución socialista. Entonces, cuando usted estaba hablando sobre la, no podemos cometer el mismo error, pero a la vez yo veo como que si se está viendo la necesidad o las condiciones que se haga ese partido vanguardia que de mi perspectiva, es el partido único que está construyendo Chávez.
Sí, eso es mi comentario es un aporte al debate, no es respuesta, sino un aporte al debate. Pero un par de cosas. Primero, yo distinguí entre la vanguardia, un partido vanguardia, que está bien, y vanguardismo. Vanguardismo es una práctica política, de que el partido controla el Estado y desde allá ordena a la masa qué es lo que van a hacer en función de la revolución, que es vanguardismo. Así que yo creo que puedo ver un partido vanguardia, un partido único de las fuerzas revolucionarias, y no es vanguardismo. Es lo primero. Y es lo que Chávez mismo, pero el problema es que Chávez es un solo individuo. Pero Chávez mismo siempre, constantemente habla de eso, constantemente dice, por eso estos promotores y promotoras del partido único, la idea es no formar el partido desde arriba y comenzó que usted puede ser miembro, usted militante, no. Sino que desde la más base, desde la base, la misma base, comenzó a construir bases para la formación del partido, y tenía inscripciones para cualquier que quiera entrar a nivel muy, muy de la base. Entonces el refuerzo ahí es crear un partido de vanguardia sin practicar el vanguardismo y sin practicar la dominación ya de élites de partido, etc. Sin embargo, está en peligro, hay muchas críticas, hay muchas cosas. Hubo muchas críticas cuando Chávez anunció. Pero hay que comprender también, no es que quiero ni defender ni criticar a Chávez, quiero porque es muy complicado, pero hay que comprender la situación única de Venezuela. Venezuela, hay tanta corrupción, hay tanto oportunismo, hay tanto yoquipedismo, y todas esas cosas, que bueno, nosotros sabemos cómo son esas cosas. Entonces, el sistema multipartidario de diferentes partidos revolucionarios construía más a ese problema, daba mucho más entrada, es mucho más difícil de enfrentar la corrupción y el oportunismo. Y la persona que se declara revolucionario, pero su actuación no es revolucionaria. Entonces, ese está todo ese debate. el Partido Comunista de Venezuela y Alba, persona, no proyecto, estaba comentando estaba comentando de que el problema que tiene el Partido Comunista de Venezuela con el Partido Único no es de tener un partido único, sino de que no se primero se define cómo va a ser el partido. Y yo comparto la crítica. Así que está abierto el debate, se está construyendo ese en el camino. Así que le invito a ustedes a comentar.
Un comentario. De primero, como venezolano, darle gracias a ustedes por estar abordando el tema venezolano, es bien interesante para mí. También porque pude llegar tarde y solo voy a estar un ratito porque tengo otro compromiso, pero para ayudar a clarificar un poco, y disculpe, profesor, que no estuve en su plática totalmente y quizás voy a decir algo que usted mencionó. Tener cuidado con la terminología, es el Partido Unido de Venezuela, no único, porque lo que ha venido la prensa internacionalmente es que Chávez quiere controlar la libertad de expresión, quiere controlar ideológicamente, y no es un partido único lo que él está planteando, lo que está planteando es un partido unido, donde dentro del partido se le va a dar expresión a diferentes corrientes, ¿no? Y parte de eso es que nosotros tenemos que entender que Chávez surge en la política venezolana como el antipartido. O sea, Chávez no pertenece ni perteneció a ningún partido tradicional venezolano, ni al Partido Comunista, ni a Socialdemócrata, ni a la Democracia Cristiana, ni nada de eso. Él es el antipartido. Pero ¿qué surge? ¿Cuál es el reto que tiene Chávez ahora? Que él, siendo un hombre antipartido, quiera o no, como lo explicó muy bien el profesor, los oportunistas de los partidos que antes eran, se han inmiscuido y se han colado. Entonces tenemos mucha gente dentro de la revolución que simplemente se cambiaron el color verde por el rojo, o el blanco por el rojo, y entonces han sido ahora beneficiarios de las prebendas. Y en alguna manera, algunos de los partidos estaban tratando ahora de chantajear a Chávez y de buscar ciertas cuotas de poder. Voy a poner un ejemplo, solo un ejemplito. Dos de los partidos más importantes que han apoyado a Chávez se llaman Patria para Todos, que fue una división del Partido del Movimiento al Socialismo. Cuando Chávez se fue, ¿verdad?, se dividieron, y el Movimiento al Socialismo solo se quedaron los dirigentes con su partido, que luego pactaron con la derecha y se convirtieron en oposición. Y algunos dirigentes de base y algunos líderes importantes formaron el Patria para Todos. Bueno, Patria para Todos ha sido un partido importante en apoyar a Chávez, pero ahora resulta que Patria para Todos estaba de alguna manera tratando de controlar los apoyos políticos. Por ejemplo, antes de la última elección, ellos tenían como 7 ministros en el gabinete, los ministerios más importantes, las embajadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, el partido Podemos, bueno, no voy a ir a la historia. La cosa es que muchos de estos partidos ahora, cuando pasó la elección final, le dijeron a Chávez: bueno, Chávez, ¿saben qué? Nosotros sacamos, entre Podemos, nosotros aportamos 1 millón de votos para tu campaña. Y es por eso que sale afuera a decir: bueno, los votos no son de ustedes, los votos son de Chávez. O sea, la gente votó por Chávez. Yo voy a poner el caso de mi mamá. Mi mamá se dio en el Patria para Todos, pero mi mamá no es militante de ningún partido. Yo simplemente dije, yo vi la cara de Chávez ahí, ¡pum!, ahí puse el voto. Entonces, eso ocurrió ahora, y Chávez está consciente de eso. Entonces, lo que él está tratando de presionar ahora es crear ese partido, porque las luchas internas entre los partidos y entre los líderes dentro de la revolución es algo que nos puede acabar con la revolución misma, y de allí surge esa idea del Partido Unido. Y de hecho está la prueba que los partidos que más resistencia han creado, y yo voy a quitar al PSOE aquí aparte, ha sido Podemos y Patria para Todos, porque precisamente ellos son los que más tienen que perder en cuanto a las cuestiones de poder. Y la crisis, como decía el profesor, en Venezuela es que Chávez no solo, entonces tenemos 20 gobernadores, de los 22 gobernadores, los cuales 20 son del proceso entre diferentes partidos, pero que uno va a las regiones y la gente no quiere a esa gente, por la corrupción, por la ineficacia y todo, y simplemente gente llegaron a gobernaciones porque se tomaron la foto con Chávez y en la campaña lo usaron. Entonces Chávez dijo que quiere acabar con ese proceso y realmente crear un proceso desde las bases. Y ahora el gran problema que tenemos, y con esto termino, es que aún dentro del Partido Unido se están colando nuevamente mucho de esa gente. Entonces hay toda una discusión interna en Venezuela que realmente es lo que va a ocurrir, y eso está por verse. Gracias. No.
Bien dicho. A mí me gustaría tal vez extrapolar una de las enseñanzas de la revolución bolivariana y trasladarla al marco latinoamericano, y entendiendo que todos los procesos son diferentes y las condiciones son diferentes, y fuera, digamos, de una recesión económica mundial, que tal vez vamos hacia ese camino, pero el capitalismo tiene esa forma de reinventarse todo el tiempo, ¿cuál sería el detonante para que en otros países, como nosotros los salvadoreños, por ejemplo, entre los mismos colombianos, para que sea el pueblo mismo el que empuje a ese tipo de líderes como Chávez y que empuje este tipo de cambios, para que no solamente terminemos con un tipo de revolución que se quedó en ciertos países y que nos dejó otros países sobrando, como tal vez Colombia y Brasil y Chile y tal vez los argentinos? ¿Qué tipo de detonante nosotros necesitamos o sería capaz de impulsar ese movimiento desde las bases?
Pues, bueno, la pregunta es de suma importancia, la respuesta va a ser muy floja porque no tengo la respuesta. Pero creo que el viral en América Latina era parte de 2002, era con la crisis en Argentina de 2001, 2012. A partir de ese momento ya la masa en Venezuela ya no ve con ninguna legitimidad al proyecto neoliberal, pero hasta el punto que están ya dispuestos a desafiarlo. Ahí es cuando comienzan los cambios más allá de Venezuela. Entonces, yo ni estoy prediciendo una recesión mundial, ni estoy queriendo una recesión mundial, y además de eso, una recesión no significa la caída del capitalismo, una recesión significa al contrario, que se compone, se dibuja de nuevo al capitalismo. Esa es la función de la recesión. La masa sufre mientras el sistema compone sus confecciones internas, materiales. Pero lo que quiero decir con eso es que si hay una recesión aquí, en América Latina ahorita, que no lo que deberíamos de querer, pero esa es una caída económica más fuerte en América Latina ahora, podría iniciar otra ronda de desafíos al sistema. Así que por lo menos enfrentar este aumentar el enfrentamiento. Así que estábamos hablando ahora también antes con Alfonso, y parece que este va en ciclos. Entonces el ciclo inmediato, que era el ciclo electoral, junto con las movilizaciones que acaba de terminar, y quizás ya hay que ver dónde y cómo surge otro ciclo. Pero yo creo que el estratégico sería ahora también consolidar lo que tenemos. El proyecto de AMBA, los cambios en Ecuador y Bolivia, y me da mucho miedo el ejército de esos dos países. Porque el ejército de Venezuela era diferente. Chávez salió del ejército y lograron ya el ejército, ya es un, no se puede, se puede decir un ejército revolucionario que no nació revolucionario, pero ya un ejército que está con la revolución. Pero en Bolivia y Ecuador son dos de los ejércitos más intervencionistas, y sobre todo Bolivia, fueron los dos países en realidad, y muy derechistas. Así que eso me da mucho miedo, pero más bien el planteamiento que está haciendo es un planteamiento para divertir y intercambiar. No tengo respuesta concreta.
A mí me parece que la preocupación de Alba cuando dice el Partido Comunista se queda fuera de la problemática del Frente Unido, Partido Único en Venezuela, es bastante clara con lo que dijo el compañero, porque el Partido Comunista ha estado y estará siempre apoyando el proceso revolucionario y no va a estar siendo partícipe de cuotas de poder.
Parte del problema, y meto la mitad, es que el problema, y lo hace con mucho respeto, es que el Partido Comunista ha cometido muchos errores políticos en la historia venezolana, ha pactado demasiado, y entonces hay toda esa divergencia, y aún yo no sé qué va a pasar, porque yo hablo con gente en las bases del partido y otra gente de la dirigencia, y como que son discursos distintos. La juventud comunista es la más comprometida en Venezuela, la que más siempre ha estado, pero muchas veces la dirigencia del Partido Comunista ha pactado. Le voy a poner un ejemplo. Antes de que Chávez llegara al poder, cuando quedó presidente Rafael Caldera, quien ha sido una de las figuras emblemáticas de la democristiana en Venezuela, es decir, Arena en El Salvador, el Partido Comunista pactó con Caldera para llevarlo al poder junto con otra serie de partidos, ¿entiendes? Ahora, claro, algunos de ellos arguyen que ellos lo hicieron para tratar de tener alguna influencia sobre el gobierno de Caldera y como consecuencia el indulto que Caldera le dio a Chávez para que saliera de la prisión. Todo eso está abierto a la discusión. Pero parte del problema que hay ahorita es que mucha gente está diciendo, bueno, el Partido Comunista tiene que definirse, o sea, ¿se va a venir o no va a venir? Mi opinión, esto es una opinión muy personal, es que un sector del Partido Comunista va a querer preservar su figura histórica por el asunto del marxismo-leninismo, de que acusan de que Chávez es marxista-leninista, que para acá, que para allá, pero mi impresión es que las bases del partido se van a ir, y creo que, no sé si ustedes vieron, hace 2 o 3 semanas Chávez dio unas declaraciones muy fuertes a los líderes del partido, dijo, ¿saben qué? Si ustedes siguen discutiendo, yo no lo he querido hacer hasta ahora, pero yo me voy a ir a hablar con las bases de ustedes, yo voy a empezar a hacer campañas por todo el país, irme a los barrios, a hacer campañas y hablar con las bases de ustedes para ver qué es lo que las bases de ustedes quieren hacer. Inmediatamente, el partido Patria para Todos, como 70 dirigentes regionales, incluyendo gobernadores y alcaldes, públicamente dijeron, nos separamos de Patria para Todos y vamos a formar parte del proyecto del presidente. Entonces, ahorita la atención para el Partido Comunista es ese. Las más, especialmente los jóvenes del Partido Comunista, están queriendo adherirse al Partido Unido, mientras que la dirigencia no, y ahí va a haber un, yo no sé cuál va a ser. Pero el problema es que el Partido Comunista, históricamente en Venezuela, ha cometido errores para preservar pues su espacio político, etc. Así que...
Pero lo que está diciendo el compañero es muy, muy cierto, y muy cierto. Y en realidad, si hablas con la base ahí, dice, bueno, podemos, y Peter está ahí, y él tiene su base, pero aparte de la base organizada que han tenido, hablar con la masa de la gente, dice, no queremos ninguno de ellos, no queremos ellos. Estamos con Chávez y estamos aquí nosotros, estamos aquí en la base. Y lo que él dijo es muy, muy cierto. Que los mismos gobernadores, los mismos supuestos representantes de Chávez, del gobierno de Chávez, que son de diferentes partidos, la gente no lo quiere, no lo quiere para nada. Y Chávez está hablando de un mecanismo revocatorio, que es de suma importancia. Pero va a haber, si eso simplemente va a haber, como usted sabe, va a haber grandes sorpresas. Porque la gente más afín, más allegada a Chávez, son los primeros que van a ser revocados. Pero el dilema, pues, para la izquierda organizada de América Latina no está resuelto, porque está eso. Y incluso, y también el Padre para Todos y Podemos también declararon que no iban a ingresar al Partido Socialista Unido. Así que esa cuestión de partidos, de partido, Estado, masas, proceso revolucionario, está muy revuelta y no hay respuesta fácil. Pero disculpe, solo termino con ese punto porque va vinculado con lo que comentaba el otro compañero, que la salvación, y por eso lo reiteraba tanto en mi presentación, la salvación es que nunca termina y nunca se trata de controlar y nunca haya refrenándose para ningún momento la movilización de la base autónoma con sus emisores de la comunidad, con sus organizaciones de barrio, con su vigilancia, con su denuncia de los de arriba. Es el único mecanismo que tenemos para garantizar la sobrevivencia, pues,
el
proceso.
Sí, yo quiero hablar un poco sobre experiencia en América Latina. Por ejemplo, en lo que el compañero dice es cierto, los partidos comunistas de América Latina muchos han cometido errores, pero no ha habido partidos bien centrados también. Yo viví la experiencia de Chile, por ejemplo, cuando Allende ganó del Partido Socialista, él no era comunista, era socialista, cuando Allende ganó para la presidencia del Senado, del Congreso, los comunistas fueron los que trabajaron más en ese proceso y contribuyeron para que él desarrollara proyectos que no tuvieran obstáculos dentro del sistema, ¿verdad? Pero cuando llega después de esa etapa, cuando él pasa a ser presidente del país, el Partido Comunista había desarrollado un trabajo inmenso en sus bases para crear un poder del pueblo hacia el gobierno.